Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Saraí Toledo, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia Británica, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Carleton, y vamos a conversar con ella acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. Estamos en 2050. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Perú? ¿Democrático, aristocrático, autocrático, dictatorial? ¿Es un Estado fallido o es imposible de imaginar desde tu perspectiva?
No, claro, no es particular tarea de, al menos en las ciencias sociales o en las ciencias políticas, la predicción, pero lo que sí sabemos por la evidencia es de que las democracias solo sobreviven cuando tienen compromiso ciudadano. Entonces, cualquier perspectiva de mantener un régimen democrático o boicotearlo dependerá de, uno, el nivel de organización ciudadano, número dos, el compromiso de las élites políticas y económicas con las reglas del juego democrático o con otros intereses particulares, ¿no? Las perspectivas que vemos ahora nos dicen que no estamos en el mejor augurio para la continuidad de la democracia, sino que muchos actores están de arriba y de abajo, están dispuestos a bypassear las reglas democráticas de acuerdo a intereses muy puntuales o muy coyunturales.
De acuerdo, es evidente que se te hace difícil imaginar un Perú democrático en 2050. De alguna manera, porque estás haciendo una, digamos, extrapolación del presente, ¿no es cierto?, hacia adelante.
Espero que no, pero lo que te estoy diciendo es que solamente quienes constituyan en ese momento los ciudadanos y aquellos que están organizados, o sea, que pueden tener más capacidad de alzar sus voces, el nivel de compromiso de ellos, de eso dependerá la continuidad de las reglas de la democracia.
Es un condicionamiento. Te pregunto entonces, a ver, imagino que tú has reflexionado sobre la naturaleza de la democracia en el Perú a través de historia, ¿no? Y siento, percibo un cierto pesimismo. Entonces, quería preguntarte, ¿cuáles son las razones de tu pesimismo?
Soy agnóstica, vamos a ponerlo así, respecto a lo que veo ahora. No sé respecto al futuro. Lo que sí creo, o lo que sí sabemos de las ciencias sociales, es que las sociedades se fundan o sus intereses se ven plasmados en instituciones. Y una vez que una institución se instala, es mucho más difícil cambiarla, hacerla para otro rumbo. Entonces, si en este momento, si en el presente, consolidamos instituciones que no son democráticas, que sirven para empujar intereses particulares, entonces en el futuro se nos hará mucho más difícil cambiarlas. Tú me preguntas qué te hace pesimista en el presente. Me hace muy pesimista o agnóstica varias cuestiones. Número uno, que somos un país con muy poca capacidad de representación de masa. No quiero caer en el cliché de decir no hay partidos políticos, porque sí creo que hay iniciativas de aquí y allá, pero sí hay muy poca capacidad de representar a la gente. También hay, incluso dentro de Latinoamérica, somos un país que tiene muy pocos organización a nivel local, ¿no? Organización social que pueda luego escalar al plano nacional. Tenemos un gran problema de una sociedad atomizada, ¿no? Y en tercer lugar, que hay actores que no están completamente comprometidos, como yo te decía, con las reglas democráticas, que en algunas veces las aplican, otras veces hacen los locos, otras veces pactan. Entonces, esas son las tres cuestiones que me hacen ser agnóstica, pero tampoco quiero tirar todo por la borda. Creo muchísimo en el país, ¿no? No estaría estudiando o trabajando en lo que hago, ¿no?
Por supuesto. Pregunta entonces, a ver, si hacemos una mirada a los últimos 200 años de historia, ¿cuál sería un periodo, digamos, medianamente democrático al que podríamos aspirar a regresar, digamos?
No, bueno, es que en las sociedades latinoamericanas, a nivel de historia, nosotros hemos sido avanzando, ¿no? Desde consolidar las elecciones como una forma de mecanismo de electoral, yo creo que esa es una victoria que, salvo dos excepciones, se ha consolidado en Latinoamérica. Nosotros estamos acostumbrados a votar cada 4, cada 5 años. Esa es una victoria de la democracia, o elegir a nuestras autoridades bajo ese mecanismo. Pero las democracias tienen muchas otras características, ¿no? La separación de poderes, por ejemplo, la rendición de cuentas, por ejemplo, la capacidad de representar intereses. Entonces, nosotros, desde el punto electoral, es evidente que hemos avanzado y que nunca antes, por tanto tiempo en el Perú o en Latinoamérica, habíamos tenido elecciones consecutivas democráticas, y eso yo creo que ya es una victoria sentada, pero desde el punto de vista ya de gobierno, no necesariamente hemos seguido una trayectoria lineal, sino que hay puntos arriba y puntos abajo, ¿no? En términos de representación. Supuestamente desde los 2000 para el Perú tenemos el periodo de consolidación democrática, o de al menos elecciones más largos de toda nuestra historia, ¿no? Esa es supuestamente nuestra principal victoria. Que hayamos avanzado en los otros aspectos que menciono, en separación de poderes, rendición de cuentas o representación, yo veo altibajos, ¿no?
De acuerdo. Y dime, evidentemente una crisis de representación, en el caso del Perú, es una crisis múltiple de representación, desde diferentes aspectos, ¿no es cierto? ¿Qué dirías tú que habría que hacer para mejorar, por ejemplo, la representación en materia política, en materia económica y en materia de las demandas sociales?
Tú me das una pregunta con tres aspectos.
Bueno, tengo una mujer muy inteligente al frente, así que ya tengo la pregunta.
Bueno, son estrategias completamente gigantes. Voy a tratar de enfocarme en algunos aspectos de lo que podemos aprender de las experiencias distintas, ¿no? Porque al final yo puedo decir, bueno, tenemos que ser como Suiza, pero estamos muy lejanos, ¿no? Entonces, más o menos de la experiencia comparada de lo que funciona, ¿no? O de lo que en la región está dando resultado o algunos progresos. Primero, yo creo que ya es algo que también he escuchado a Alberto Vergara decir, que es el retorno de la política. Los políticos cada vez están hablando mucho menos en términos de política pública y más de a mí no me gusta este tipo, yo no me junto con esta persona, yo no me alío con esto, tú eres corrupto, tú eres esto. La política está reducida a minucias, mucho menos a política pública. Hace mucho tiempo no escucho un político que tenga un proyecto de país gigante, ¿no? Un proyecto a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. ¿Dónde quieres ver? ¿Cuál es realmente, por ejemplo, la política exterior peruana? ¿A qué debemos aspirar en relaciones multilaterales? Hace muchísimo tiempo no tenemos gente que realmente haga política, ¿no? Que pueda ubicar prioridades para la derecha, para el centro, para un sector más conservador, para todos los aspectos. La derecha, que parece ahora tener un papel mucho más predominante, tampoco tiene un proyecto de país. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Que no pueda decir exactamente lo que tú me preguntaste al inicio. ¿Cómo te imaginas al Perú dentro de 30 años? ¿O dónde quieres que esté el Perú en 30 años? Tampoco siento que la izquierda lo tenga, y tampoco conozco de alternativas de centro que estén a nivel nacional, ¿no? Esa es una cosa. La siguiente cosa que ha calmado la conflictividad en el resto de Latinoamérica, que frena la conmoción social, son las políticas redistributivas. Esto es algo que en toda la evidencia nos señala, desde el punto de vista econométrico, desde el punto de vista social, que apacigua conflictividad y permite pensar ya más a escala global, ¿no? Políticas de redistribución, política social. El gran problema de Latinoamérica es la desigualdad. Y en particular en Perú, esta se ha venido agrandando, ¿no? Entonces, esto pasa por por eso, por políticas de
distribución. ¿Se ha venido agrandando porque el coeficiente de Gini más bien ha ido disminuyendo, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos muchas distintas formas de medir desigualdad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esa es una forma. Otra gran forma es que nosotros estamos pasando por una concentración de tierras. Nunca antes la Tierra ha estado tan concentrada en pocas manos como ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es otra forma de medirlo. El acceso a la calidad de educación entre zonas rurales versus zonas urbanas es gigante. El acceso respecto a capital y a provincias es gigante. Esa es otra medida de desigualdad tremenda. El acceso al agua, que lo hemos visto durante los tiempos de COVID, es eso. Un tercer aspecto tiene que ver con la generación de riquezas y la productividad. No hay democracias, no hay régimen que soporte nada si es que no se genera riquezas. Y incluso desde un aspecto de gran empresa, nosotros hemos perdido la capacidad de competitividad, de aspirar a que las empresas peruanas puedan realmente salir al mercado, que puedan posicionarse en los países vecinos. Los casos de éxito que tenemos son más individuales, de empuje individual, que de un plan mucho mayor, de un apoyo estatal o de un empuje como parte de un proyecto más económico. Entonces, desde arriba y desde abajo, son cuestiones que pueden ayudarnos otra vez a pensar a nivel de nación. Y el tercer aspecto, para mí, pasa por la educación y lo cultural, ¿no? Es un país tremendamente fragmentado. Y es bastante difícil, cada vez más difícil llamarlo país, dada esta fragmentación cultural. Definitivamente hay una barrera del racismo increíble que se puede mitigar y que se puede abordar con políticas sociales también, pero también con un proyecto o con políticos que puedan hablarle a todo el espectro, ¿no? No, que no hagan la diferenciación de un lado al otro, sino que puedan tener una oferta para distintos actores. Para la clase media, por ejemplo, una clase media emergente. ¿Cuál es la propuesta que realmente tenemos ahora desde la derecha o la izquierda para la clase media? ¿Quién realmente le habla a la clase media? ¿No? Tenemos muy, muy...
Eso en el entender de que hay clase media, ¿no? Yo sostengo que no hay clase media, hay clase en el medio.
Bueno, lo que dices en realidad es algo que a partir del COVID, el Banco Mundial empezó a decir mucho, ¿no? La precariedad de la clase media en Latinoamérica es algo que se ha puesto en relevancia. Lo que tú dices, mira, son gente que circunstancialmente está ahí, pero en realidad el grado de vulnerabilidad no lo hace ser verdaderamente una clase media como lo podríamos tener en países vecinos como Brasil o Chile, ¿no?
De acuerdo. Sí, te escucho muy bien y la verdad que estoy bastante bien, muy de acuerdo contigo en muchas de las cosas. Una de las debilidades que tenemos, digamos, en la gestación de una sociedad verdaderamente democrática tiene que ver con la falta o con la ausencia de un norte, ¿no? De una visión, digamos, de país, de sentirnos una comunidad o una comunidad imaginada, como decía mi pariente, entre comillas, mentira.
¿Eres de Cambridge, no es tu pariente?
No, yo quisiera, es irlandés, yo soy de otras cosas. Y peruano, por supuesto, ¿no? Pero Benedict hablaba justamente de una comunidad imaginada, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios, digamos, para terminar de fundirnos en una sociedad imaginada que pudiéramos llamar de Perú y que nos sirva de norte, digamos, para fortalecer un sistema democrático? Desde tu perspectiva, de lejos.
¿A qué te refieres con elementos? ¿Qué estás pensando?
Porque has hablado, por ejemplo, de las diferencias desde el punto de vista, digamos, geográfico, cultural, racial, todo eso, ¿no? Pero yo pensaba que todo eso lo podemos decir de Estados Unidos, lo podemos decir de Gran Bretaña, ¿no? Donde también hay mucha diferenciación, etcétera. Entonces, estos países se convirtieron en países, ¿no? Cuando encontramos elementos comunes, aquello que los une, ¿no? Entonces, te pregunto a ti, ¿no? Como científica social, ¿qué elementos crees tú que podrían servir para amalgamar, digamos, a todos estos diferentes Perús?
Bueno, tú has dado buenos ejemplos, porque es verdad, quiere decir que dentro de la diferencia se puede construir un país, pero también debo decir que en Estados Unidos una de las cosas que más está dividiendo ahorita a la gente, por ejemplo, son las políticas policiales contra las poblaciones afroamericanas. O sea, es un punto de contención. Y cuando estás en campaña, los políticos tienen que presentar una agenda en particular para las poblaciones afroamericanas. Lo mismo podría decir en el caso de Francia, o en el caso de Inglaterra, o en el caso de Canadá, ¿no? Se necesitan, o los políticos plantean una agenda para las naciones originarias, para las poblaciones indígenas. Entonces, sí, es verdad, podemos pensar en un proyecto de nación y resaltar las cosas que tenemos en comunes, pero no se puede negar que hay ciertos grupos sociales que están en unas condiciones absolutamente precarias. Entonces, esconder eso al final genera, en mi opinión, resentimiento y, en mi opinión, también genera, nos dificulta a avanzar en el país, a pensar en otros objetivos socioeconómicos importantes. Entonces sí y no, pero también creo que es válido lo que dices, ¿no? De que hay, necesitamos identificar elementos para amalgamar la nación. Y bueno, esto ya pasa por la ideología política, ¿no? Eso es una pregunta que en verdad tú deberías decírmela, no yo, ¿no? ¿Qué cosas sí podemos desde la ideología, que no está mal, sino desde la narrativa, si quieres, la narrativa política, para unir? Pero sí podemos, desde el punto de vista política, lo que dicen los gringos, ¿no? Emparejar la cancha.
Te pregunto ahora, mira, desde que empezó el Latino Barómetro, ha quedado claro que en el Perú existe una cierta vena autoritaria, ¿no? Uh-huh. Somos el país quizás con más proclividad a aceptar un golpe de Estado institucional, el de nuevo cuño, ¿no? De un golpe del Ejecutivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cerrando congresos y cosas por el estilo. Hay poco amor, digamos, por los sistemas parlamentarios en general, digamos, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué elementos, digamos, culturales pueden aminorar esa vena autoritaria que existe en el Perú y que no la podemos negar? De hecho, el voto por el fujimorismo creo que refleja bastante eso, ¿no?
Bueno, yo no sé si todos los fujimoristas tienen tendencias autoritarias, no lo sé, yo creo que no, al menos no los votantes, no sé si...
Me refería a la ideología de...
Ok.
Siguen pensando en sacar a las Fuerzas Armadas para contener la violencia delincuencial y cosas por el estilo. Son señales, digamos, de autoritarismo, ¿no? No lo voy a centrar en ellos, pero...
Era un ejemplo. Claro. Bueno, yo creo que lo primero o lo principal es mostrarle cuáles son los frutos de la democracia. ¿Por qué realmente vale la pena mantenernos, someternos a estas elecciones y aceptar que, aunque gane una persona que no me guste, es la persona que debe gobernar? Aunque no me caiga, no sé, no estoy de acuerdo. Si se ha elegido por unas mayorías, ¿por qué debo realmente sentarme con ellos? Mostrarles los frutos que vienen con la democracia, que quiere decir que yo voy a tener, uno, una voz de oposición. Dos, que quien esté en el poder se va a sentar conmigo a hablar. Y tercero, que puede haber un intercambio de parte de distintos sectores de la sociedad, algo que no es típico de los autoritarismos. Y tres, para mí, la conexión con lo económico es cada vez más fuerte en el país, ¿no? Una democracia está en pobreza, una democracia que no hace nada por bajar el nivel de desigualdad o aumentar la productividad, realmente se vuelve bastante trivial. Y para mí esto es una de las razones por las cuales la gente en el Perú en particular le empieza a ser indiferente, que es que no ve cuáles son los frutos de la democracia. ¿Por qué realmente vale la pena someterme a este sistema de reglas? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Mostrarle qué realmente puede venir con la democracia, ¿no?
Como dirían algunos, la democracia también se tiene que comer, ¿no? Necesita un nivel de materialidad.
Sí. Pero también materialidad en el término económico, pero también en el término participativo político, ¿no? Si quien gana o quien está en el poder dice, bueno, yo he ganado, te fregaste, se va a hacer todo lo que yo quiero, entonces realmente o no responden, no tienen la noción de accountability con los votantes, entonces también, ¿no? Es una forma de... Entonces da lo mismo estar en...
Esta respuesta me lleva justamente al siguiente tema. Y ya estoy ya acercándome al final de los temas, ¿no? Pero no puedo dejar de tratar contigo el tema de la democracia participativa, deliberativa, ¿no? Plebiscitaria, según algunos, ¿no? Entonces, tú acabas de hablar de la importancia de que se escuchen a los ciudadanos, de que ellos sientan que también son parte, digamos, de, ¿cierto? Y efectivamente, lo que nos ha digamos, caracterizado es tener una democracia que se limita a lo electoral cada 5 años, punto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero, ¿cómo organizar un balance entre el estilo de democracia deliberativa, participativa, plebiscitaria, ¿no? Que normalmente responde a intereses muy particulares, uh-huh, y la necesidad de que la democracia responda, ¿no?, a los intereses generales.
Bueno, a veces nosotros por cuando hablamos de mayor participación entendemos solamente algo así a lo Correa, pues referéndum o a lo Lenín Moreno, ¿no? Referéndum que a cada rato vamos a someter a vamos a volver esto la democracia plebiscitaria casi, ¿no? Como lo decías tú. Esa es una herramienta para favorecer participación directa. Pero no es la única, ¿no? Promover espacios de organización social es otro. Hacer otro tipo de consultas a nivel subnacional es otra. Respetar, por ejemplo, ideas como la consulta previa o la información previa es otra forma de involucrar, ¿no? Desde política pública, por ejemplo, que es una cosa que yo más veo, manejo de recursos, muchas veces uno de los grandes errores desde el ministerio, por ejemplo, de Minas o de Medio Ambiente, es que hay gente que es muy experta, que viene con su cartón del extranjero y es un tecnócrata formado total, pero hace una política que no se corresponde ni con las condiciones subnacionales ni con la economía, o pone mucha burocracia, tiene muy buenas intenciones, pero nunca ha pisado esa zona. No sabe realmente cómo es una actividad, no conoce de las actividades informales y cuánto es el costo para un trabajador de ir a la legalidad o de asumir esas reglas. Entonces, otra forma de aumentar la capacidad participativa es que la política pública, que hacen esta política pública, pues se comuniquen directamente con las agentes o las asociaciones de los actores que quieren regular. Ese es otro contacto increíble. Y a mí me parece que los congresistas ahí son quienes deben jugar de intermedio, ¿no? De decir, bueno, esta es mi región, yo sé que hay estos grupos organizados que pueden dar un poco de su input, un poco de su perspectiva para hacer es retroalimentar la política pública, ¿no? Entonces, tenemos distintos espacios. Inicialmente, las semanas de representación tenían ese espíritu, ¿no? De reconectar al político con sus votantes y hacer una cadena de transmisión y asegurar una retroalimentación, un feedback. Por ahí no creo que ese espíritu ha prevalecido, me parece que ahora es mucho más, voy a hacer una obra para que me vean, pero también ese espacio.
No todos, ¿ah? ¿Eh? No todos, ¿ah? ¿Eh?
No, precisamente
lo que tú señalas. En ese tema de, digamos, de los nuevos mecanismos, digamos, de participación, etcétera, digamos, el elefante en la sala es el papel de la tecnología, de las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? Las redes sociales y todas ellas. ¿En qué medida crees tú que la tecnología tiene un papel para acercar al representado con sus representantes?
Ah, absolutamente, ¿eh? O sea, es increíble desde distintos aspectos. Y debo reconocer que el Estado peruano sí ha hecho un progreso en ese aspecto. Muchos de los papeleos, de los trámites, sí se han agilizado por la tecnología. Y esto hace mucho más familiar al Estado con sus ciudadanos. Sí han habido progresos sobre eso. Pero también creo que es necesario que los políticos actualicen la forma de comunicación con sus, a través de la tecnología, con sus votantes. Otra vez, algunos espíritus de comunicación directa se han venido transformando para mal. Por ejemplo, los políticos creen que teniendo TikTok ya se están comunicando con sus votantes. Realmente no es eso el espíritu. La idea es bajar ideas muy complejas a cuestiones mucho más prácticas que el ciudadano en sí pueda participar e interactuar. Definitivamente es un vehículo para comunicar, para generar redes, pero también para que el Estado hable de lo que está haciendo, pero en mi opinión también nada supera lo real, ¿no? La organización real pública, nada lo reemplaza, ¿no?
Una última pregunta. El papel de los medios de comunicación. Hay quienes sienten que la negatividad de los medios de comunicación, digamos, socava, ¿no?, la apreciación pública de la democracia. Quería saber si tú concuerdas con esa visión y, por el contrario, ¿no?, ¿qué deberían hacer los medios para construir, ayudar a construir un futuro más democrático?
Mira, hay un teórico en ciencia política, Dahl, que hace los principios de la democracia, y uno de los pilares de la democracia, dice, es el acceso a información diversa. Entonces, cuando todos dicen lo mismo, es bastante problemático. Y cuando todos dicen lo mismo, pero eso mismo no es toda la historia, no es toda la información, es todavía más problemático. Entonces, mucho de la cobertura de las noticias es extremadamente sesgada. Yo sé que tú siempre sigues los medios internacionales y puedes ver que la voz es completamente disonante, ¿no? A veces es más fácil enterarse de detalles sobre lo que pasa en las regiones por prensa extranjera que en la prensa nacional, y eso ya es preocupante. Más allá de la posición que uno pueda tener para entender un conflicto o una crisis política, lo de la cobertura y lo del sesgo es muy, muy problemático. Pero también debo reconocer que hay nuevas iniciativas, mucho más alternas, que sí están cumpliendo ese papel, pero sí, definitivamente es eso. El problema es que en las democracias, al menos yo no creo que el Estado deba ser el encargado de regularlo, pero sí tenemos que pensar en mecanismos más fuertes de autorregulación, pero sobre todo de cumplir un papel de comunicación. Es bastante fuerte el sesgo y también el vacío informativo que progresivamente veo. Eso le hace muchísimo daño, tanto al político como al Estado, como al ciudadano, ¿no? Cuando ya no puedo distinguir la noticia del comentario político, o cuando veo portadas igualitas, pues eso no es nunca una buena señal para las democracias, definitivamente.
Genial. Después de esta conversación, ¿sigue tu pesimismo o, digamos, la discusión te lleva de repente a encontrar que hay algunas luces que nos digan que de repente en 2050 tenemos una sociedad más justa, más democrática, más solidaria?
No, pero yo empecé diciéndote eso. La única razón por la cual yo estudio esto, porque trabajo en esto, es porque hago investigaciones, porque tengo esperanza. No, yo soy muy crítica del país, pero mi corazón está ahí. O sea, esa es mi esperanza. Es la única razón por la cual dedico toda mi vida a esto. Claro que sí, siempre, ¿no? El que tiene que decirme si hay esperanza o no eres tú. El que está en una posición de poder, ¿no?
Te lo respondo con exactamente los mismos términos. Yo estoy aquí por las mismas razones, porque tengo esperanza, porque después de 23 años de vivir fuera del Perú, decidí regresar y decidí construir y decidí hacer, y no solamente mirar, ¿no? Entonces, sí, yo soy un total y absoluto convencido de que Perú tiene un futuro brillante, pero que ese futuro tenemos que construirlo hoy a partir justamente del tipo de análisis duro que tú has hecho, ¿no? Porque en la medida en que nos neguemos a mirarnos en el espejo, ¿no?, en un espejo distorsionador, en un espejo que refleje tus sombras, tus luces, ¿no es cierto?, no vamos a poder avanzar. Tú has hecho un diagnóstico muy, muy duro, pero muy acertado también de la realidad, efectivamente, ¿no? Un país que tiene, pues, el grado de desigualdad, que tiene 3 millones. Yo siempre digo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo podemos hablar nosotros de un país, un milagro económico, exitoso y todo lo demás, con 3 millones y medio de personas sin agua, 6 millones y 800 mil personas sin desagüe, 70% de anemia en uno? O sea, haber normalizado todo eso es un pecado extraordinario. Que digamos como si nada, así fue 25 mil millones de soles todos los años de corrupción, no hacemos nada. Yo por lo menos estoy en eso, tratando de ponerlo. Mira, tú dirás, ¿y qué hace un congresista haciéndome este tipo de preguntas? Porque yo sigo todavía tratando de generar opinión, de generar cambio, de dar opciones, ¿no?
Yo en realidad pensé que tú me estabas hablando para contarme de tus planes presidenciales. Yo pensé que era eso.
Bueno, ahí están. Y no sería, no habría nada más que me hiciera más feliz de contar con personas, caramba, de tu capacidad y tu amor por el país, ¿no? Nada, Sarí, espero que cuando vengas por acá,
sí, nos encontramos.
Y te cuento un poco más también, ¿sabes qué cosa? Del Instituto del Futuro, que justamente este paper lo estoy trabajando, ¿no? Para el Instituto del Futuro, ¿no? Y ahí utilizamos una variedad de metodologías que es distinto. Claro, yo sé la ciencia social, yo como economista casi siempre miro el pasado, hago el diagnóstico, difícilmente nos atrevemos a mirar hacia adelante, pero aquí este es un tipo de investigación distinta, es investigación para la acción.
Claro.
Muchas gracias por la paciencia.
Sí, claro que sí.
¿Okay?
Un abrazo.